Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Out of here, been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just across the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, with the bottle, that's the way it is. He says body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job.
Bienvenidos, bienvenidas, estamos nuevamente en Parafarseando. En esta ocasión nos acompaña en cabina el arquitecto Alfonso Baños. Poncho, bienvenido al programa.
Hola, Rebeca, muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí en casa, porque esta fue también, esta cabina, por muchos años, espacio para compartir con la comunidad. Y bueno, pues estamos aquí en el Centro Universitario de la Costa, que también es casa. Así que pues muy contento de estar contigo y con el auditorio.
Y bueno, mientras preparábamos el programa y platicábamos acerca de qué íbamos a hacer nuestra charla de hoy, y atrapados en el tráfico de la semana pasada, se nos ocurrió que podíamos comentar pues la relación entre el automóvil, la ciudad y qué está pasando con nuestra mancha urbana de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta.
Pues fascinante, ¿no? El tema. Yo creo que da para muchísimo. Yo creo que, como un poquito estábamos comentando, el auto, aparte de ser un objeto tecnológico que nos transporta, pues se ha convertido en muchas cosas, ¿no? Objeto cultural, objeto del deseo. Pues también nos ayuda a acercarnos o a alejarnos, según sea el caso. Y pues lo que vemos es que en todo el mundo se ha complicado por la saturación de los vehículos. Entonces yo creo que va a estar padre el programa.
Una cosa que a mí me llamó mucho la atención a la hora de estar preparando el programa es ver cómo el automóvil y la ciudad, su relación no tiene muchos años.
No, en realidad, pues, que será un siglo y sí, medio, a lo mucho, pero vino a transformar, yo digo, completamente la manera en que vivimos y utilizamos la ciudad. Y también quizá parte de la expansión de manchas urbanas y sobre todo estos, como zonas metropolitanas que se van integrando, tiene mucho que ver con la tecnología del vehículo. Cuando ya pues tú puedes vivir a 20, 30 kilómetros y trabajar en cierto lado y moverte en un vehículo, pues las mismas manchas o las zonas urbanas pues se expanden casi como galaxias, ¿no?, que se van interconectando. Entonces sí, hay una relación muy, muy fuerte. Por otro lado, ya al interior de las ciudades, por donde pasan los coches marca usos y ciertas tendencias. Normalmente en los corredores de movilidad o en las avenidas importantes se van ubicando, colocando pues los espacios comerciales más importantes o los espacios culturales inclusive más importantes. Entonces hay una especie como de revalorización del suelo a partir de la localización cercana o no de los vehículos. Entonces sí, yo creo que por ahí. Y también pues a veces el automóvil es un espacio segregador. O sea, claro, también contribuye a la separación de los espacios, porque pues quien tiene vehículo probablemente accede a ciertos territorios que quien no lo tiene, no tanto.
Así es.
Entonces está padre eso.
Y fíjate, hubo una ciudad antes del auto, ¿no? Muchísimo más. Son miles y miles de años de ciudades antes de que el automóvil y la ciudad tuvieran esta relación. Y también me encontré a un grupo de urbanistas que proponen una ciudad post-automóvil, ¿no? Entonces nosotros ahorita, precisamente por todos los conflictos que hay en las ciudades de movilidad, de seguridad, de la pérdida del espacio público, de cómo se van usando pues los espacios que podrían ser a lo mejor parques, son estacionamientos, las grandes carreteras, las grandes avenidas, todo esto para desatascar o para tener más automóviles, porque el parque de autos crece cada día, ¿no?, en las ciudades. Eso es impresionante. Entonces, ¿cómo nos podemos imaginar una ciudad sin autos cuando el auto siempre ha sido como sinónimo de progreso en una ciudad?
Sí, requiere un cambio completo de paradigma. Y ahí, pues sí hay ciertos contextos que lo han visto y han avanzado, sobre todo no tanto en negar la posibilidad de los vehículos, sino más bien en replantear qué automóviles o qué tipo de movilidad es la más indicada. Y muchos de ellos pues le han apostado al transporte público. O sea, a más bien, en vez de saturar 100 coches en una avenida, pues mejor tener un solo coche con 100 ocupantes, ¿no?, que es más democrático. Yo, por ejemplo, recuerdo ahorita Bogotá, la salida norte a Bogotá, que tiene ahí el sistema Transmilenio. Tú vas en estos vehículos, en estos automóviles que le llaman BRT, los Bus Rapid Transit, que son como biarticulados o triarticulados, que son como metros sobre ruedas. Y a mí me parece súper democrático que tú vas, bueno, si vas en el bus, pues se va moviendo a una velocidad bastante sostenida, mientras que los que van en el vehículo están atascados, ¿no?, en la salida, porque como pasó el viernes aquí en Puerto Vallarta, en las grandes ciudades los atasques pues hacen que los coches se paren tal cual por horas o por periodos de tiempo, ¿no? Entonces a mí me parece, por ejemplo, es una prueba muy bonita de cuál debería ser la movilidad, no del futuro, sino del presente, apostarle a otras maneras de movernos. Pero yo creo que es muy complicado, porque sí nos han vendido o hemos comprado la idea de que pues traer tu coche es más cómodo, que te da libertad, que lo usas cuando tú quieres. Entonces pues yo veo que va a ser como muy lento ir transitando, sobre todo en el contexto latinoamericano y de México y de Puerto Vallarta. Yo conozco poca gente que esté dispuesta a sacrificarse en su comodidad y en su tiempo por optar por un sistema de transporte masivo, ¿no?
Vámonos a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Y continuamos en vivo transmitiendo desde Radio Universidad de Guadalajara. Estamos en Parafarseando con Alfonso Baños, hablando de, bueno, decíamos, Alfonso, esto que nos sucedió la semana pasada es como parte de una serie de eventos que nos marcan que estamos ya casi en el borde del colapso, ¿no?
Yo así lo veo, Rebeca. El año pasado para mí hubo dos eventos como que nos mostraban el agotamiento de un modelo. Uno fue este derrumbe ahí en un terreno en Amapas, que no fue solamente el derrumbe, era como la expresión de un modelo inmobiliario extractivo, abusivo, poco respetuoso de las normas, y pues le tocó a esa empresa o a ese espacio. El otro fue la mala relación que tenemos con la naturaleza, finales de agosto, Nora, que llega y con la lluvia, pues Río Cuale y Río Pitillal, particularmente el Cuale, inclusive desarrollos inmobiliarios, pues se llevó todas sus áreas comunes, ¿no? Para mí eso también fue una llamada de atención, una prendida de focos amarillos y rojos para decir, no estamos haciendo las cosas bien. Lo que pasó este fin de semana en la movilidad, particularmente en el cruce en el río Meca, para mí es también un agotamiento de un modelo que hemos querido mantener por demasiado tiempo y que ya queda claro que está rebasado, que es la movilidad en la región. La dependencia económica que se tiene entre los dos destinos, las dos ciudades, 35,000 coches pasan por día, ¿no? Ahí en el río Meca, importante que se hiciera esta obra de rehabilitación, pero pues también una descoordinación, las autoridades rebasadas, los ciudadanos pues desesperados por no poderse mover, haciendo acciones pues poco ciudadanas, poco cívicas, poco empáticas, violentas inclusive, sí, claro. Porque la gente está desesperada, ¿no? Entonces, yo creo que pues es esto, o sea, creo que ya en vez de estarnos buscando culpables o en vez de estar encontrando medidas alternativas que serán necesarias, por ejemplo, sí es cierto que quizás hace falta este nuevo puente Federación, que sí es cierto que quizás hay que ampliar ciertas avenidas o tenerlas en buen estado, pero en mi opinión el problema no se va a resolver haciendo más calles. Lo que se va, si haces más calles vas a trasladar los atasques a otros lugares. Yo sigo pensando que no hay innovación en la manera en que nos movemos, hay pocas iniciativas arriesgadas y valientes que nos permitan movernos de otra forma. Quien se mueve en medios alternativos, lejos de ser incentivado, parece que es castigado. Quien decide sacar su bicicleta o moverse en patín eléctrico, pues son muy pocos. Y se dice que por el clima y demás, quizá, pero yo creo que sobre todo porque no somos valientes, ¿no? Seguimos siendo pues muy mezquinos, viendo por nosotros, por nuestra comodidad, por venir en el auto con aire acondicionado y música, y un poco pues como no voltear a todos lados. Bueno, voltear nada más para meternos, ¿no? Y para defendernos del que se quiere meter. Pero, y también ahí la reflexión yo quisiera colocar en el auditorio el día de hoy es, nos hemos vuelto muy violentos y muy neuróticos en la región. No era así Puerto Vallarta. Quien tiene una buena cantidad de años se acordará que aquí la gente te dejaba pasar. No, es más, yo recuerdo familiares míos que venían de Ciudad de México y decían, ay, ¿por qué aquí manejan tan despacio? No, porque la gente se la llevaba tranquilo. Ahorita ya no. Y entre los distribuidores de comida a domicilio y entre los que reparten otro tipo de mercancías, pues se ha vuelto muy complicado, las motos que te rebasan por todos lados. Entonces, yo creo que en este escenario de caos hay que tomar decisiones valientes, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Quien debería de tomar la batuta pues son los gobiernos, los líderes, hacer una iniciativa de gran alcance para innovar y alentar formas diferentes de movernos, incentivar, ¿no? Inclusive comentábamos ahorita, pues si tienes un auto sardina que van 4 o 5 personas, pues da algún tipo de incentivo para que la gente se motive. Y a nivel individual, pues también tomar decisiones personales que nos cuestan y decir, bueno, yo en mi familia voy a acordar con mis hijos y con mi esposa que a lo mejor de 7 días, 2 nos vamos a mover en transporte público o caminando, ¿no? Pero sí, creo que si no tomamos medidas pronto, esto lejos de resolverse va a aumentar.
La fisonomía de Bahía de Banderas ayuda. Hay veces que a mí me ha tocado, yo te decía, una de las prácticas que ya no hago es, por ejemplo, ir de un lado, digamos de Punta Mita a Conchas Chinas en un día y vuelta. Porque sí, es muy largo el trayecto.
No, es larguísimo.
Son muchos kilómetros.
No, la forma urbana de entrada no ayuda, Puerto Vallarta tiene un modelo más compacto, de una zona urbana, una mancha urbana más, más aglomerada, pero Bahía de Banderas tiene 10, 12 centros de población. Y bueno, la actividad económica mayoritariamente está sobre la costa, ¿no? Pero es muy extensa, efectivamente. O sea, ahí yo creo que tampoco nos ayuda la forma urbana. Por lo tanto, pues tendríamos que ir entendiendo estas dinámicas y viendo cómo vamos a resolverlo. Sé que suena una utopía, pero en algunos lugares, por ejemplo, en estos contextos alargados, pues se utilizan tranvías, ¿no? O se utilizan metros ligeros. Entiendo que probablemente en la región todavía no tenemos el número de habitantes que pueda financiar estas obras, pero eso es lo que sería muy interesante tener, ¿no? Un taller de ideas con colectivos que yo sé que están aquí en la región, o sea, repensar entre todos o entre muchos la forma en que nos movemos, o sea, ser tan atrevidos como para plantear cosas inclusive utópicas. Pero yo creo que es mejor tirarle a la utopía y no alcanzarla que seguir insistiendo en un modelo que, perdón que insista en ello, ya está agotado, nos lo mostró este fin de semana y nos lo va a seguir mostrando.
Sí, porque aparte son pequeños, ni siquiera se, pues son poblados, pero hay poblados también que son como fraccionamientos, digamos, ¿no?
Mira, yo no sé si alguno de ustedes...
Donde no hay hoteles, no sí, hay restaurantes, no hay no, tiendas, no hay nada.
Yo el otro día inclusive voy a empezar a hacer trabajo de campo en el crucero de Mezcales entre las 6:30 de la mañana y 7:30 de la mañana. O sea, ahí sucede todo, independientemente de los arreglos al puente. O sea, ves desde los camiones, desde los de los hoteles, desde están vendiendo todo tipo de... Porque la gente no alcanza a desayunar.
Claro.
Es verdaderamente una galaxia de sus... Es para mí un laboratorio de la complejidad que implica moverse en esta región.
Claro, claro. Y eso es porque tampoco ha habido un desarrollo urbano en cada uno de los poblados pequeños. Porque a lo mejor si vives, no sé, en La Cruz, vamos a decir, ¿no? Y ahí no hay una escuela donde tus niños puedan ir a la escuela... O tienes que salir a comprar súper y tienes y entonces te quieres venir a un supermercado grande porque no quieres comprar, pero tampoco hay un mercado.
Claro.
Entonces te tienes que desplazar. Uh-huh. Tendría que haber una planeación para que todo esto se desarrolle de una manera como integral.
Claro.
¿No? Pero tampoco lo hay, porque es un modelo turístico donde venías, no sé, a vacacionar o no puedo discernir perfectamente cómo está planeado. Que entonces no hay todos los servicios. Y entonces para obtener los servicios tienes que transportarte y creas este caos de tráfico.
Sí, y da la impresión de que los destinos turísticos y el nuestro parece que están totalmente improvisados, ¿no? Que no hay una seriedad, que no hay un profesionalismo, que no hay decisiones valientes y que pues vamos parchando el hoyo conforme se va abriendo, ¿no?
Sí. Entonces te obliga a tener otro tipo de relación también con tu movilidad.
Fíjate que, por ejemplo, después de la pandemia se surgió, sobre todo en Europa, este concepto de la ciudad de los 15 minutos. Uh-huh. Que es este concepto de que debes de tener en tu barrio, claro, los satisfactores a una distancia máxima de 15 minutos caminando.
Exacto.
Caminando, ni siquiera en coche.
No, caminando.
Entonces, ¿cuál es la intención? Yo, por ejemplo, tengo la fortuna de vivir en un barrio popular, donde todo lo tengo literal a 15 minutos. Tengo farmacias, mercadito, escuela, tengo templo, me puedo acercar a grandes centros comerciales y yo soy feliz, ¿no? Ahí. Pero yo sé de muchas personas que, por ejemplo, quien vive acá en un desarrollo, creo que se llama Ecoterra, ¿no? Que no tienen nada y que pues tienen que moverse para hacer todas sus actividades. Estas colonias monofuncionales que no tienen más que la vivienda, de esos hay muchísimos en Bahía
muchísimos.
De Banderas, y que tienes que moverte para, ya ni siquiera tiene una tiendita de la esquina, ¿no? Entonces, por ahí pueden ir algunas. Creo que la pandemia nos daba para innovar y no lo hicimos.
Sí, es cierto. Yo es lo que más extraño de vivir en Aramara. Todo quedaba cerquita.
Ah, no, claro, ahí te queda
el
todo.
El mercado, sí, el hospital, la farmacia, todo, las tienditas, las cenadurías, todo. Todo eso necesita ver para que uno pueda vivir.
Claro. Y fíjate, por ejemplo, las cosas de la pandemia, las lecciones de la pandemia que no aprendimos. Yo sigo pensando que ahora hay reuniones que no tienen que ser presenciales. O sea, podemos seguirnos moviendo, teniendo reuniones a distancia. Pero bueno, a veces pues los jefes o las realidades de control, ¿no?, hacen que se sean así. Pero pues también ahí puede ser otra alternativa y intentar movernos menos y siendo productivos.
Sí, eso es un tema muy, muy fuerte, porque todo lo que hablabas de Mezcales, ¿no?, de cómo están todos los trabajadores que después van a desplazarse a los hoteles, es que cuántos kilómetros viajan por día, ¿no? Es muchísimo. Pero vámonos a corte y regresamos.
Qué linda manito que tengo yo.
Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Y seguimos platicando con Alfonso Baños acerca de movilidad, ciudad, automóvil. Estábamos platicando acerca de, bueno, ¿qué va a pasar también cuando abramos la nueva carretera? O sea, abra la nueva carretera que dice que vamos a hacer 3 horas y media de Guadalajara para Puerto Vallarta, ¿no? Y de la entrada a cruzar el puente vamos a hacer otras 3.
Otras 2 y media, ¿no? Claro. Sí, y ahorita justo, ¿no? Este tema de ser innovadores implica, por ejemplo, cuestiones de coordinación. Los que trasladan productos, llámese de construcción o productos básicos necesarios, pues yo pensaría que una autoridad que piensa en eficientar esos procesos, pues tendría que coordinarse con otros actores y poner horarios y decir, bueno, los del material de tal hora a tal hora, importante, es una industria que genera mucha economía en la región. Pues el personal, ¿no? Probablemente horarios escalonados para la entrada a las escuelas. Luego resulta que todos entran a la misma hora, ¿no? Y están muy cerquita y una saturación vial importante. Entonces, yo creo que ahí puede ser un área de oportunidades. O sea, no, insisto, no pensar que la movilidad se va a resolver con más calles y más cemento y más inversión económica, sino probablemente con lo que se tiene, generar mejores maneras de movernos. Fíjense, por ejemplo, el tema de los corredores de movilidad para camiones. Curitiba en Brasil empezó hace 40 años con esto, generar ciertas vialidades solo para el camión, donde funciona como una especie de metro sobre ruedas, donde hay una, se paga con tarjeta y tú subes a una cabina, bueno, una especie como de estación, te metes y están las rutas alimentadoras, son que van llegando a estos grandes corredores. Y yo creo que eso lo pudimos haber hecho perfectamente en la región desde hace muchos años, ahí tenía que ver la planeación. La Medina Ascencio y todo el corredor de la Federal 200 pudo haber tenido un carril o dos de los dos lados con un concreto de altísima densidad para que no tuviera problemas y haber tenido sistemas de movilidad biarticulada y triarticulada con camiones tipo BRT que perfectamente pudieron haber funcionado. Y no nos dio la mente para eso. Sí nos dio la mente para modificar la identidad vallartense y de la bahía, sí nos dio para generar grandes desarrollos extractivos y favorecer a un puñado de empresarios, sí nos dio para hacer escenografías al lado del río Ameca, que son de ensueño, y teleféricos que son privados, para eso sí da, pero no da para pensar en términos de comunidad ni de prosperidad. Da la impresión de que para eso pues el cerebro no nos alcanza. Y no nos alcanza otra vez porque yo creo que el entrenamiento que hemos recibido ha sido de nada más satisfacer nuestros apetitos personales y no pensar en términos de comunidad. Y los que han estado inclusive en toma de decisiones, muchos de ellos no están por servir a la comunidad, están por ver cuántos negocios hacen ilegalmente, ¿no? Entonces, vamos muy atrasados, y yo creo que tampoco es un asunto solo de autoridades, aunque sí, de liderazgo de ellos, de coordinación de ellos, pero también de ciudadanía. Decíamos ahorita el caso de, por ejemplo, Curitiba, Bogotá, Colombia, que era una ciudad complicadísima para moverse. En el año 2000 empieza todo este sistema de Transmilenio y han ido resolviendo con bastante creatividad, una ciudad muy compleja, y han ido pues mejorando ese tema. Ciudad de México inclusive, ¿no? La movilidad integrada, que ahora con una misma tarjeta tienes metro, metrobús, cablebús, RTP, ecobici, o sea, creo que por ahí es donde hay que irle apostando, integrar las formas de movernos en sistemas pues más tecnológicos. Es increíble que en Puerto Vallarta la empresa Unibus no se pueda pagar con tarjeta, ¿no? O sea, tengas que estar buscando una moneda de 10 pesos porque si no, no te la reciben. Me tocó el otro día en el aeropuerto, llegaron unos señores y que se querían subir el camión, traían uno de 50 y o pagaban 50 o no se subían, pues no se subieron, ¿no? Una ciudad que dice que es la más amigable del mundo y es la tercera o cuarta destino turístico de playa, tener ese sistema que no puedas pagar con una tarjeta me parece verdaderamente pues medieval, ¿no? Entonces, ahí están las áreas de oportunidad y lejos de estarlas atendiendo, lejos de pues de resolverlas, pues nos montamos en nuestro coche, subimos el aire acondicionado, prendemos la música y no volteamos a ver a lo que está pasando, a los problemas que están pasando. Entonces, pues ojalá, ¿no?, que el auditorio, si alguien nos está escuchando, pues se ponga las pilas y le abone a esta discusión de qué tendríamos que hacer para movernos mejor, de qué podemos hacer para robustecer los lazos de comunidad y no estar viendo cómo me le meto al coche y salirme con la mía.
Sí, y fíjate, escuchándote ahorita acerca de lo que hablas de ser comunidad y de tener esta lluvia de ideas entre todos, yo me quedaba pensando, como yo trabajo en construcción, entonces hay veces que tenemos que entrar en una obra que queda, por ejemplo, en punta de mitad, digamos, a las 8 de la mañana, porque si no, no puedes entrar, ese es el horario de entrada, si no entras a esa hora te regresan. Pero ¿qué pasa con el trabajador? Que aparte son trabajadores, que hay mucha población flotante de trabajadores que no son locales, porque ya no alcanza el trabajador local para hacer todo lo que se está construyendo. Entonces, ¿qué pasa? Vienen de otras ciudades, pero no se pueden quedar en los alrededores porque las rentas son carísimas. Sí. Entonces, se tienen que quedar hasta el centro o más allá, uh-huh, en las colonias más populares. Entonces, tal vez ellos se tienen que venir a las 5 de la mañana. Uh-huh. Y después de su jornada de trabajo, que es a las 6 o a las 7... pues tardan 2 o 3 horas en llegar a su casa, llegan tronados. Uh-huh. Entonces tenemos también, los que somos parte del problema, porque ese es un problema, tenemos que dar nuestras ideas y tenemos que tratar de hacer pues algo para solucionar esto, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, si las obras tuvieran contenedores donde fueran habitaciones, de todos modos ellos tienen que rentar. Estoy hablando de los grandes proyectos, ¿no? Por ejemplo, o de lugares que se pudieran rentar junto a las obras para que los trabajadores pudieran estar ahí. O de que a alguna empresa le interesara hacer cuartos que fueran económicos para renta de trabajadores. Así nació Mezcales, uh-huh, no Mezcales, Jarretaderas, uh-huh, ¿no? Con todas las personas de Chiapas que venían a trabajar en construcción y se formó y se pobló Jarretaderas ahora, ¿no? Pero tenemos que ver la complejidad de lo que estamos viviendo, porque si no la vemos es muy difícil encontrar soluciones.
Ahora, yo sí quisiera dejar en el auditorio notas de esperanza, ¿no? Porque no todo está mal.
Claro.
Y justo comentábamos ahorita de una tesis de maestría de la maestra Lorena Castro Rufino, donde ella se puso a investigar el tema de la movilidad desde el cuidado femenino, desde la mirada femenina. Ella hizo un trabajo de campo bien bonito con una metodología que se llama observación participante, acompañó a varias informantes clave. Y de entre las conclusiones que ella obtuvo fue los obstáculos que enfrentan las mujeres en su movilidad cotidiana, inclusive los pesos que tienen que cargar, pesos desde sus niños, mochilas, pero también los pesos emocionales, ¿no? Las miradas, los comentarios, el acoso inclusive que hay en el transporte. Y lo que hizo la maestra Castro pues fue decirnos la experiencia de las mujeres en el transporte público en Puerto Vallarta en particular, deja mucho que desear. Entonces, pues ahí también es un área de oportunidades. Yo creo que al final los problemas son para también darnos la oportunidad de resolverlos. Entonces, pues iniciativas como esas, vincular la academia. Hay saberes de la academia que los tomadores de decisiones no consideran porque no está dado el espacio de diálogo, ¿no? Entonces, pues ojalá, ahí están las notas. Ahora es cosa de seguirlas.
Sí, ojalá se abra una mesa, ¿no? Porque todos nos vamos a quedar atascados en alguno u otro lugar. Y a todos nos toca.
Claro, yo diría que esas mesas tienen que ser permanentes, ¿no? Así es. Por ejemplo, ahora que está todo este programa de ordenamiento territorial de la zona metropolitana interestatal, es muy buena iniciativa, pero no debe pasar cada 2-3 años. O sea, esto tendría que ser cada 6 meses, 3 meses. O sea, tiene que haber una gestión de la zona metropolitana mucho más eficaz y no de un par de amigos de Toby que pues se están quedando muy cortos, nos queda claro. Y tiene que haber muchos más involucrados, ¿no?
Claro.
Y de por sí no nos queda mucho tiempo porque todos llegamos tronados de nuestros trabajos, pero aún así creo que si no nos ponemos a chambear, el costo que vamos a pagar va a ser muy alto.
Y como decías, y empezamos este bloque, a lo mejor ya llegó ese punto de no retorno.
Yo siento que ya llegó, pero no queremos verlo. Seguimos ciegos, negando una realidad que claramente ha tronado y estamos cómodamente instalados en la negación.
Vámonos a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
To get myself a pink Cadillac. It may look funny, but I got plenty loot. I got enough to make an elephant a swagger suit. No browns, no reds, you heard what I said. To me all those dark colors are dead. You push your buddy on a bar in the back. That's my description of a pink Cadillac. I went out west to make that mess, and I came back east to spend my grease. Whatever I get must be the best. My door keeps rising like it's be cool, you fool, I know the golden rule. I got my money from a chick named Honey. They call me Will, and what do you mean, Will? Did I ever get rid of that big dollar bill?
Y me encanta platicar con Poncho porque siempre nos metemos en estos rollos de sueños y proyectos y esperanzas, ¿no? Y le decía yo, hay que hacer un proyecto juntos, Poncho, donde hagamos un gran lugar donde tengamos habitaciones dignas para los empleados que vienen de otros lugares, ya sea para la construcción o para lo que sea, ¿no? Que tengan un lugar digno donde vivir y a precios que puedan realmente rentar. Y me estabas platicando de Vallarta 500.
Y Vallarta 750, los dos, que fueron desarrollos promovidos por empresarios turísticos en los 70s, 80s, porque en aquella época también había un déficit de vivienda en Puerto Vallarta. En aquel momento también era muy caro porque había pocas viviendas. Y entonces Cayo Valenzuela y Nacho Cadena pues promueven estas unidades para sus trabajadores. Se las vendieron y todo, o sea, también fue negocio, pero pensando en, probablemente también como empresarios, en resolver una necesidad de mano de obra. Entonces, yo creo que ejemplos como este, que ya hemos tenido en la comunidad, pues puede alentar también a otros empresarios, gente que pues esté comprometida con la región, a trabajar y resolver problemáticas como estas. Por otro lado, las autoridades también disponen de un vasto arsenal de herramientas, particularmente el artículo 115 les da a los municipios muchísimas facultades para regular el mercado de suelos, ¿no? Y ponerle ciertos límites. O incentivar que los valores de suelo no estén sujetos solamente a las leyes del mercado. Entonces, ahí está, sí hay buenas iniciativas, implica pues trabajarle y salirnos de la caja, como siempre, mirar con unos lentes más, más grandes, con unos anteojos más, más grandes. Pero yo creo que también una cosa que yo sí estoy convencido, Rebeca, es que en la región tenemos mucho talento humano y hay gente muy capaz que estoy seguro que este y muchos más problemas lo pueden abonar. A mí me da la impresión de que estamos muy descoordinados y muy desconectados y a veces nos vemos como enemigos cuando en realidad no lo somos. Probablemente podemos tener puntos de vista diferentes, pero al final yo creo que todos queremos estar bien, vivir bien, tener un bienestar, una prosperidad en la región. La región da para ser próspera.
Claro.
O sea, no solamente por el turismo, por las bondades naturales con las que se dotó este pedacito de cielo, están ahí, pero pues tampoco es un cheque en blanco. O sea, tenemos que trabajarle para que la región pues conserve sus cualidades, las potencie, porque dicen por ahí que al que mucho se le da, mucho se le pide.
Sí.
Y como a esta región se le dio mucho, pues se nos pide mucho. Yo creo que no es válido nomás venir y extraer esa riqueza del territorio y no abonarle nada. Creo que hay que abonarle, y en la justa medida en la que nos ha dado a todos o a muchos nos ha dado tanto, yo creo que en ese sentido pues hay que regresarle, ¿no?
¿Y ves un espíritu así de cooperación, de
Yo no lo veo, pero probablemente porque luego también, a pesar de ser utópico, soy medio pesimista. Yo no lo veo, inclusive yo digo que la sociedad o la comunidad regional se ha fragmentado. Ya no somos esa comunidad integrada que pudimos tener en algún momento, y para mí sí hay como ciertos puntos de ruptura, tanto en fechas como en sucesos. Yo creo que sí el cáncer de la codicia o este deseo de digamos volvernos ricos de una manera escandalosa, sí nos contaminó a todos. Y yo inclusive diría que parte de la neurosis en la manera en que manejamos tiene que ver con este deseo de inconsciente probablemente de no quedarnos atrás. Y como todos vemos, volteamos y vemos que hay ganadores, aunque sean poquitos, nos queremos subir a ese tren. Entonces yo no lo veo. Por eso la insistencia en este programa y en otros, perdón, en crear comunidad. O sea, en un poco desalentar o desinflar un poco esta codicia individual para pensar en el otro. Lo comentábamos ahorita, ¿no? En el problema del fin de semana de la movilidad, de dos carriles se hicieron tres.
Así es.
Y todos contra todos, ¿no? Una especie de lucha por el espacio. Pero no nos han entrenado a cooperar en el espacio. Nos han enseñado a ser gandallas, a meternos, a no me importa si el de atrás lleva prisa, mientras yo llegue más temprano. Ayer yo tuve un suceso muy lamentable, justo en uno de los cruces, di vuelta para ingresar, y literal una persona me aventó el carro, por poquito nos pegan, y la persona con la que venía me dice, oye, ¿qué le pasa? Pues nos pasa que estamos neuróticos todos,
claro,
¿no? Hay un nivel alto de neurosis en la manera en que nos movemos. Mi interpretación es que esa neurosis tiene que ver con que no estamos satisfechos, con que estamos persiguiendo cosas a una velocidad que no es natural, y pues nos vendría bien un poco reducir, creo yo también, la velocidad de las cosas.
Hay un momento en que uno tiene que soltar, hay un momento en que tiene que parar, uno tiene que darse cuenta de que si no va a estallar. Porque también nosotros, así como colapsó el puente y el tráfico, también nuestro cuerpo colapsa. Si vas a una velocidad a la que no puedes ir.
Sí, se ve, ¿no? Ahí ¿sí? Tenemos los niveles de presión alta, la glucosa. O sea, eso me parece muy interesante. Probablemente, así como vemos estos síntomas de agotamiento en los modelos, probablemente también hay un síntoma de agotamiento. Por eso tenemos que hacer otras cosas o meternos ciertas sustancias para
aguantar.
Para aguantar, ¿no? Sí. Y para ubicarnos. Entonces, yo de verdad estoy convencido, quizás ya son los años o quizás ya estoy viejo, pero yo creo que la plenitud de la vida no está en la obtención de los productos materiales. Necesitamos cosas, claro, la comida cuesta y las cosas cuestan, pero creo que las podemos obtener con mucha más tranquilidad. y no ponernos estas metas para satisfacer a los otros, sino para vivir en plenitud. Desarrollar habilidades personales me parece que es mucho más interesante que tener una cuenta bancaria de millones de dólares, pero donde no eres empático con la comunidad en la que vives. Entonces, claro, yo creo que mejor, yo personalmente creo que por ahí va la realidad de la vida. Probablemente alguien que nos esté escuchando dirá que no, que la obtención está en los millones de dólares. Bueno, pues es válido, pero yo sí creo que es más eso, soltar, vivir con armónicamente, empáticamente, no causarle daño a la naturaleza, a los demás, a la comunidad.
Y bueno, en esto de ser comunidad tenemos una tarea difícil, porque no sabemos cómo, pero a lo mejor parte de ello puede ser yendo a eventos, apoyando las cosas que suceden, donde vas a conocer nuevas personas, donde vas a ver que hay una vida, por ejemplo, cultural en Puerto Vallarta. Esto lo digo porque mañana hay una presentación de un libro en la OPC. ¿Vas a ir?
Yo espero que sí. Es el jueves, ¿no?
Es el jueves, perdón.
Sí, es el jueves. Yo espero que sí.
Es la presentación de Laura Ayala, libro que hizo acerca de el arquitecto Barragán.
Sí.
Entonces, creo que es a las 6. Interesantísimo el tema. Nos va a dar mucho gusto verlos por allá. Me pidió Sayuri Sánchez, que desde luego con mucho gusto hago el anuncio de este evento que va a ser. Espero verte allá.
Sí, Dios mediante, ahí nos vemos. Invitadísimos todos también del público. Y bueno, claro, iniciativas como OPC y otras más.
Biblioteca Los Mangos, el mismo Cuale, todo lo que hay donde usted pueda salirse un poco del estrés, salirse un poco de esta prisa en la que vivimos y tomarse un tiempo para escuchar otras cosas, para ver otras realidades, le va a venir bien, ¿no, Poncho?
Totalmente.
Muchísimas gracias por haber estado hoy. Gracias a Jorge en Cuen Controles y a usted por escucharnos. Hasta la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.